de León?
Pues mire, vamos vamos a hablar con un experto en seguridad que yo creo lo hemos llamado varias veces aquí en Mañanas Blue para tener cifras y hablar realmente con los datos, Oscar, porque nosotros pues estamos esgrimiendo una serie de opiniones, pero creo que vale la pena tener las cifras y los datos para poder hacer un análisis mucho más profundo. Nos acompaña el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, el doctor Ariel Ávila. Ariel, bienvenido.
Camila, buenos días, muy amable por su invitación y un saludo a toda la mesa, muchas gracias.
Cuando yo le digo hablemos de cifras, precisamente quisiera preguntarle primero de lo que ustedes conocen. En este momento, en armas del ELN, ¿cuántos colombianos hay?
Bueno, a ver, Camila, las cifras son las siguientes. El ELN opera en 136 municipios de los poco más de 1.100 que tiene Colombia. Hace 3 años, cuando se firmó el acuerdo de paz, estaba como en 98 municipios, es decir, su crecimiento es de una treintena de municipios. Las disidencias, lo que llamamos disidencias, no es una sola, son varias, son 23 grupos, operan en 85 municipios. Al final del proceso, las FARC operaba en casi 300 municipios, aquí son solo 85. Estas disidencias tienen 1.800 personas, exguerrilleros, y unos 300 o 400 nuevos reclutas. Y las FARC desmovilizaron casi 13.000 personas. Entonces, hoy las disidencias son el 25% de lo que eran las FARC. O sea, nada que ver con que volvimos a los años 90, eso no es cierto. Y el ELN ha tenido un crecimiento, sí, pero ha sido un crecimiento, llamémoslo, marginal. Esa es la situación. ¿Cuál es el problema en esto? La frontera con Venezuela. Es decir, efectivamente, allí tenemos un polvorín, mucho tráfico de armas por la corrupción de la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, el tema de uniformes. Colombia está inundado de armas largas por esa corrupción, y ese es el problema que tenemos. Pero no estamos ni ante el rearme de todas las FARC, ni estamos en lo que le acabo de decir. Esos son los datos que hay.
Pero entonces, con esos datos que usted dice, el ELN ha tenido un crecimiento marginal, ha pasado de tener presencia en 98 municipios a tener presencia en 136 municipios de Colombia.
Sí,
y que las disidencias de las FARC obedecen al 25% de la totalidad. Incluso se contempló cuando se estaba haciendo el acuerdo que iba a haber unas disidencias, que no todos los integrantes de la guerrilla de las FARC se iban a desmovilizar. Sin embargo, estamos en un panorama complejo.
Ahí,
en una situación, dígame. Ariel,
sí puede abrir un gran boquete, una desbandada de la gente que está en los ETCR hacia las disidencias. Es decir, eso sí puede pasar. Por eso lo que tiene que hacer el gobierno nacional es irse a los ETCR, garantizarle a esa gente que se les va a cumplir, que se les va a dar la renta básica, que vienen los proyectos productivos, y evitar la desbandada. En esto, Camila, hay una cosa, y es que la gente cree que aquí lo que importa mucho es el guerrillero de base, y no es tan así, son importantes, obviamente. Aquí lo que importan son los mandos. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar esa reincorporación de esa gente y evitar una desbandada que se podría dar en las próximas 2 o 3 semanas.
Eso frente a los guerrilleros o exguerrilleros que están en las ETCR, que nosotros nos hemos comunicado con algunas ETCR y evidentemente hay temor, hay miedo de que algo pueda pasar, pero sobre todo de esperar una orden, porque es que a ellos, a los que están en las ETCR, puede ser que les den una orden de que se vayan de ahí y que se vayan a unir las filas de Iván Márquez, alias el Paisa y Jesús Santrich. Por eso yo le digo, teniendo el cóctel que tenemos hoy en Colombia, ya sé que no podemos hablar precisamente que teníamos la misma guerrilla armada con la que se negoció. No, los disidentes son el 25%, pero sí tenemos los cultivos ilícitos en un nivel histórico. El principal combustible del conflicto en Colombia, entre otras, ha sido precisamente los cultivos ilícitos. Tenemos un vecino en problemas con el cual no tenemos relaciones, que se llama Venezuela. Y asimismo, tenemos un desempleo incrementándose mes a mes, con una migración constante desde Venezuela, más de 1.400.000 venezolanos. Usted, que es el experto en seguridad, Ariel, estas variables que yo le estoy mencionando no son variables perfectas para crear una ecuación que haga que realmente volvamos a tener una guerrilla, llámese como se llame, ELN más FARC más disidencias más lo que sea, fuerte, que vuelva a ponernos en aprietos al país.
Camila, y a eso agréguele un cóctel, el incremento del precio del oro. Esto va a ser una tragedia ambiental. La onza de oro pasó de $1,200 a $1,500. Y lo que se le viene a Colombia es impresionante con la minería ilegal. Y la respuesta a su pregunta directa es sí.
Ariel, estamos en 24 procesos de... Espérame a la Cristina, que Ariel está respondiendo su pregunta. Un momento. Lo escucho, Ariel.
No, y le decía, con respecto a su pregunta, la respuesta es que sí. Estamos en un cóctel muy peligroso. Lo que haga el gobierno Duque en los próximos 6 meses, lo que pase con el ELN y las disidencias va a ser determinante. Y yo tengo miedo de que estemos en las puertas de una nueva ola de violencia.
Ana Cristina, adelante con su pregunta ahora sí. Ana Cristina. No, creo que algo pasó con
si
Medellín. Quiere,
si que yo voy sí, preguntándole adelante. Para aprovechar al doctor Ariel. Doctor Ariel, una preguntita un poco más de fondo, es decir, con una mirada un poco más transversal y para salirnos de un momento tan coyuntural y difícil. Si el gobierno alguna vez fue en efecto ilegítimo, si existió una evidente y sistemática exclusión política, si el Estado colombiano es un Estado casi que por naturaleza corrupto, y si todas estas causas objetivas que dieron lugar al levantamiento armado son ciertas, ¿usted no cree que en parte o en mucha parte tiene razón Iván Márquez cuando nos levanta a todos hoy diciendo lo que se dijo?
Mira, yo te digo una cosa. En esto el Estado tiene mucha responsabilidad, pero el 70-80% de la responsabilidad de rearme es de Márquez, Santrich y compañía. Ellos pudieron haberse quedado, aguantado sus procesos jurídicos, aguantado la paz, que no se sabía que iba a ser fácil, pero la responsabilidad directa es de ellos. Sí, el Estado no ha cumplido, eso es cierto, y hay unas situaciones muy complicadas en los ETCR.
De acuerdo.
Pero la responsabilidad es de ellos.
Ok. Pero voy, digamos, repito, usted me conoce, yo estoy tratando de ver algún grado de razonabilidad o de análisis en las palabras de estos, a mi juicio, asquerosos terroristas, pero no quiero hoy usar esa palabra. Estos señores sostienen que en tanto que el Estado es ilegítimo, su causa también es legítima. Y eso lo vienen sosteniendo hace más de 50 años. La pregunta entonces tiene que ver con la legitimidad, doctor Ariel.
Se nos fue Ariel Ávila. En este momento vamos a recuperar la comunicación, porque lo que empieza mal termina de mal. Desde un principio estaba la comunicación un poco complicada con Ariel Ávila, que sin duda alguna es uno de los más expertos en temas de seguridad en el territorio nacional, y lo que dice es verdad. Estamos frente a un cóctel que yo había una variable que no le había sumado, que es el tema del oro. Así que por eso el mensaje a Ana Cristina que yo le enviaba a los que tenían tanta esperanza, entre esas usted, es que no se puede minimizar lo que vimos hoy. Claro que hay que defender a los que están en la CTCR, sin duda alguna. El 90% de los que se desmovilizaron están cumpliendo. Pero que esto no pueda generar realmente una situación y un grupo al margen de la ley que pueda ponernos otra vez en aprietos como lo vivimos tanto tiempo en Colombia, creo que es querer tapar el sol con un dedo. Ariel, se nos cayó la comunicación, pero ya lo tenemos nuevamente. Es que ya sabe que los celulares en Colombia y la señal no son tan buenas.
¿Quiere que le repita la pregunta o la alcanzó acá?
Sí, señor, repítame la pregunta.
Claro,
repítame la pregunta.
Claro, sí, señor. De nuevo, el tema va encaminado, doctor Ariel, al tema de la legitimidad del movimiento, yo diría terrorista, no quiero usar hoy esa palabra, insurgente, ¿sí? Y me pregunto, no es sobre la culpabilidad coyuntural, el 80% de la culpa la tiene Iván Márquez, acabo de decir, pero no es esa mi pregunta. Mi pregunta es, si se mantienen los factores objetivos que dieron lugar al levantamiento armado hace 30, 40, 50 o 100 años, ¿sí? ¿Por qué no levantarse hoy en armas y por qué no tomar más en serio las palabras de Iván Márquez, de Santrich, del Paisa y sus secuaces?
Mira, a ver, le respondo de esta forma. Disidencias habían desde hace 3 años. El problema con esto es que ahora esas disidencias pueden recibir una bocanada de aire político y que se convierta esto otra vez en un conflicto armado político. Nosotros sabíamos que el posconflicto iba a ser muy difícil, porque tenemos 200.000 hectáreas de coca, 300 municipios con minería ilegal, por todo eso. Pues lo que sí queríamos sacar eran las armas de la política. La tragedia del comunicado esta mañana de Márquez es esa, es que es posible que tengamos una nueva guerrilla de carácter político, porque justificación para eso lo hay, que es lo que usted acaba de decir. Por eso lo importante aquí es preservar la reincorporación, preservar los mandos medios y evitar que ese problema se nos agrande. Yo aquí creo que aquí la extrema izquierda y la extrema derecha lograron ganar, y es que van a tener sus FARC viva otra vez, van a tener una guerrilla otra vez para tener su muñeco, para etcétera. Entonces, yo lo que les llamo a toda la ciudadanía es protejamos los que todavía están en la reincorporación y evitemos que esto se nos convierta en un nuevo conflicto político.
Ariel, pero además esto llega a 2 meses de las elecciones regionales. Creíamos que íbamos a vivir por primera vez unas elecciones regionales con una firma del acuerdo de paz sin las FARC armadas, y parece que esa ilusión pues se desvaneció porque hay una facción que hoy está anunciando eso. ¿Qué impacto en términos de seguridad va a tener sobre las elecciones en octubre?
A ver, Camila, dos respuestas. Yo creo que el impacto va a ser mucho más político que en temas de seguridad. No muy claramente sé hasta dónde, qué sector político es el que más se va a beneficiar, porque aquí todo el mundo está buscando culpables. En temas de seguridad, creo que se nos va a agrandar el problema en unos 40 o 50 municipios. Cuando estuve en su programa hace un par de semanas, habíamos hablado de 106, 107 municipios. Ahora eso se nos puede incrementar a 140, 150 municipios, y obviamente el Andén Pacífico y la frontera con Venezuela es, digamos, es la zona más complicada. Creo que ahí es donde va a estar el gran problema de seguridad, pero sobre todo el impacto de esto va a ser político.
Y cuando, pero ahí usted es el experto en seguridad, pero entonces cuando usted dice el impacto no, va a ser político, pero sabe mucho de sí. Política, y le pregunta usted entonces como analista, ¿el impacto político sería cuál? Porque hay ya quienes están diciendo, incluso el mismo senador Gustavo Petro dijo, esto favorece inmediatamente al Centro Democrático y al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. ¿Por qué razón? Pues porque el discurso en contra de la guerrilla es el que ellos han venido manejando pues desde el momento cero.
Mira, Camila, el senador Uribe esta mañana dijo que eso eran las mismas FARC y que esa era la paz de Santos que fracasó. Y a su vez, el senador Roy Barreras dijo que esto era culpa de Duque en el primer año de haber hecho trizas el acuerdo de paz. Yo siento que los sectores políticos están buscando culpables. Y aquí el tema es, yo no sé quién va a ganar la disputa. Creo que esto va a ser en 3 o 4 días, sabremos quién saca ventaja de esto. Pero indudablemente, ver a Iván Márquez otra vez de un uniforme verde oliva, verlos otra vez armados, eso va a tener un impacto en las votaciones dentro de 2 meses. ¿Cuál? No sé todavía. Y además los sectores políticos deben tener en cuenta que esto se les puede volver un boomerang fácilmente. Pero bueno, viene la discusión.
Oiga, pero entonces, acépteme una, doctora Liel, si el Estado era tan ilegítimo, si alguna vez en efecto lo fue, pues tendríamos que aceptar forzosamente que las palabras de estos señores ayer tienen el mismo grado de legitimidad que lo han tenido siempre.
Yo lo que creo es que por condiciones objetivas, incluso militares, la época de la lucha armada pasó. Cualquier intento armado de transformación social es una cosa delirante, punto. Ya esa época fue el siglo XX, que estuvo en Centroamérica, en África, pero eso ya cerró el ciclo. Eso no, así no se logran cambios sociales.
Pues queríamos hablar con usted, Ariel, para conocer cifras, tener números sobre la presencia de las disidencias en municipios en Colombia, cómo está el ELN y pues que cuál es el futuro que nos depara en términos de violencia y si lo debemos tomar en serio o no. Así que mil gracias por atendernos, porque yo sé que usted se salió de una reunión para estar con nosotros. Feliz mañana.
Camila, un abrazo y mil gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa. Mil gracias.
11:28, pongámosle otra